Lo que nos salva es el Cristo que mora en nosotros, es decir, el Dios hombre que mora en nosotros, quien hoy día es el Espíritu vivificante todo inclusivo. Él se constituye en nuestra abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, que nos salva interiormente de nuestras murmuraciones y razonamientos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com.
El hecho de que el Señor viviera como Dios hombre lo hizo apto para ser el Salvador hombre y a la vez lo constituyó como un prototipo, o sea, como un modelo para ser reproducido en sus creyentes. Este prototipo tiene como propósito fabricar en serie, o sea, reproducir al Dios hombre en los creyentes. Esto podemos verlo, por ejemplo, con una fábrica. Una fábrica tarda mucho tiempo en producir un prototipo. Una vez que se produce el prototipo, este se utiliza para la fabricación en serie. De igual manera, la vida que el Salvador hombre llevó como Dios hombre lo constituyó en un prototipo para que Él se reproduzca en nosotros. El Nuevo Testamento dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto lo vemos en Hechos 2:21. Ahora, ¿qué clase de salvación es esta? ¿Y cuál es la meta de esta salvación? Pues bien, esos son los temas del Estudio Vida de hoy. En este programa estudiaremos la manera en que se reproduce el Dios hombre. Por ello, el mensaje de hoy se titula La multiplicación del Dios hombre. Y nuestro invitado es Guido Olivares. Bienvenido, Guido.
Gracias por invitarme al programa, Víctor. Estos mensajes de Lucas nos dan una clara visión del Salvador y la salvación que efectuó. Como veremos, para que el Dios hombre se reproduzca, es necesario que renazcamos del Cristo neumático en nuestro espíritu, que Él transforme nuestra alma y que vivamos a Cristo, el Dios hombre.
Guido, en el mensaje de hoy veremos cómo se reproduce el Dios hombre. Esta es la meta de Dios, ya que nuestra salvación consiste en que se reproduzca el Dios hombre en nosotros. En 1 Corintios 15:45 dice, fue hecho el postrer Adán espíritu vivificante. Cristo, en resurrección, llegó a ser el espíritu vivificante, con el propósito de que nosotros podamos ser regenerados en nuestro espíritu y transformados en nuestra alma. ¿No es esto maravilloso?
Claro que sí. La salvación se inicia cuando somos regenerados y continúa a medida que somos transformados. La meta final de la salvación de Dios no es simplemente salvarnos del pecado o del juicio de Dios, sino hacer que todos los creyentes seamos la reproducción y la duplicación de Jesucristo, el primer Dios hombre. Todos necesitamos ver la maravillosa meta de la salvación que Dios efectúa. Quizás para muchos sea sorprendente escuchar esto. No obstante, esta es la revelación del Nuevo Testamento. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto nos muestra la meta de la salvación, la cual está en el corazón de Dios. Él desea que seamos conformados a la imagen de su Hijo.
Es maravilloso que podamos tocar el corazón de Dios hoy y que veamos la meta de su salvación. Bien, comencemos ya el Estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
The man Savior, after living such a wonderful and excellent life,
después que el Salvador hombre llevó una vida tan maravillosa y excelente,
he went to the cross and he died there.
Fue a la cruz y murió allí.
And in his resurrection, he became.
Y en resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante. Fue en esta condición y con tal competencia que Él se hizo el Espíritu vivificante. Deben darse cuenta que este Espíritu es en realidad un extracto del Cristo todo inclusivo. Todos sabemos que un extracto de cualquier cosa siempre contiene todos los elementos, la esencia, la sustancia de una cosa. Supongamos que tenemos un extracto de naranja. Este extracto de la naranja es una concentración de todos los elementos, la esencia, la sustancia y la naturaleza de la naranja. Así también, el Espíritu vivificante, todo inclusivo, es una concentración de todo lo que Cristo es, de todo lo que Él experimentó, lo que Él realizó, lo que Él logró y obtuvo. El Espíritu hoy en día es todo inclusivo. Por eso, Pablo en Filipenses 1:19 dice, la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo no dijo la abundante suministración del Espíritu de Dios. No es el Espíritu de Dios, sino el Espíritu de Jesucristo. Entonces, ¿quién es Cristo? Cristo es Jesús, quien pasó por el proceso de encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección. En la resurrección, Jesucristo llegó a ser un extracto que es el Espíritu vivificante. Ahora pueden darse cuenta que, puesto que este Espíritu vivificante es el extracto de Cristo, ciertamente también es todo inclusivo, porque es el extracto del que es todo inclusivo. ¿Cómo se reproduce el Dios hombre? Lo hace por medio de este Espíritu todo inclusivo.
Guido, lo que acabamos de escuchar es admirable. El extracto de cualquier sustancia siempre contiene su esencia y elementos. En este sentido, el Espíritu vivificante es el extracto de Cristo, ya que contiene todo lo que Cristo es, todo lo que Él realizó, logró y obtuvo. Así que el Espíritu de Jesucristo es simplemente Jesucristo mismo, ¿verdad?
Esto es correcto. El Espíritu de Jesucristo es el extracto de Jesucristo. Jesucristo es una persona todo inclusiva. Él es Dios con los atributos divinos y Él es hombre con las virtudes humanas. Él llevó una auténtica vida humana durante 33 años y medio. Luego, por ser una persona todo inclusiva, sufrió una muerte todo inclusiva y en resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante. Esta es una de las grandes verdades del Nuevo Testamento. Este Espíritu vivificante, quien es el Espíritu de Jesucristo, es un extracto del Cristo todo inclusivo. Este extracto incluye todos los elementos de la persona y la obra de Jesucristo. Todo lo que Cristo es, todo lo que Él experimentó, realizó, logró y obtuvo, están incluidos en este Espíritu todo inclusivo como un extracto. El propósito de este Espíritu todo inclusivo es hacernos una reproducción, una réplica del Dios hombre Jesucristo, al impartir todos sus elementos en nuestro ser día tras día.
Quisiera leer dos versículos que están en la misma línea de 1 Corintios 15:45. Se trata de 2 Corintios 3:17-18, que dice, y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Señor Espíritu. Este versículo nos muestra la reproducción del Dios hombre. Todos seremos transformados en la misma imagen, como por el Señor Espíritu. Este Señor Espíritu es el extracto de Jesucristo. Prosigamos al siguiente segmento con Winnesley.
Cuando el Señor Jesús habló con Nicodemo,
the Lord told him, definitely,
Él le dijo definitivamente,
Nicodemus, you must be born again.
Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Tú naciste de la esencia humana. Ahora necesitas nacer de otra esencia. Necesitas nacer de la esencia de Dios. Y nacer de Dios significa nacer del Espíritu. El Espíritu que regenera es el Espíritu de Jesucristo. Hoy en día, el Espíritu que mora en nosotros es el Espíritu del Cristo crucificado, resucitado y ascendido. Les digo, cuando estén a punto de perder la paciencia, no vayan al Señor y díganle, Señor, ayúdame. Eso simplemente los va a distraer. Usted podría pensar que al hablarle al Señor de esta manera, Él enviará ayuda desde el tercer cielo, ¿verdad? En lugar de hacer eso, cuando estén a punto de perder la paciencia, digan, ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Si ensayan, si practican esto, se darán cuenta que cuando invocan el nombre del Señor, algo dentro de ustedes se moverá e incluso se mezclará con ustedes. Con algo tan simple como invocar su nombre, algo misterioso, algo excelente, algo todo inclusivo, que es el Espíritu que se mueve en ustedes. Esta experiencia es posible porque aquel que obra en nosotros y el que se mezcla con nosotros es el Espíritu vivificante, que es el extracto del Cristo todo inclusivo. Después que nacemos de nuevo, necesitamos ser transformados. Necesitamos ser transformados por el mismo Espíritu. El Espíritu que se menciona en Juan 3:6 nos regenera. Mientras que el Señor Espíritu, que se menciona en 2 Corintios 3:18, es el que nos transforma. Cuando nacemos de nuevo, es de una vez y para siempre. Pero ser transformados, es un asunto de toda la vida. Por eso Pablo dice, somos transformados de gloria en gloria. Esto indica que la transformación es un proceso. No es tan sencillo comprender el significado de la transformación, porque no es únicamente un cambio exterior, sino que también tiene que ver con un cambio interior metabólico. Y este cambio requiere que el elemento de la vida divina opere en nosotros. Esto produce un cambio no solo en apariencia, sino también en vida, en naturaleza y en la esencia intrínseca. Y cuanto más invoquemos el nombre del Señor, más Él operará en nosotros metabólicamente y se producirá un cambio en nosotros. Así que hay un cambio que ocurre porque la salvación del Señor es una salvación metabólica.
¡Aleluya! Esto es maravilloso, Guido. Aprecio mucho la secuencia en que se efectúa la salvación del Señor. El Señor pasó por un proceso para llegar a ser el Espíritu vivificante. Y ahora, en nuestra experiencia, podemos nacer de nuevo en el Espíritu. En Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Inicialmente, nacemos de nuevo en el Espíritu, pero el proceso de la salvación que Dios está llevando a cabo continúa para que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, como por el Señor Espíritu. ¿Podría usted comentarnos un poco más sobre esto, Guido?
Esta es una tremenda revelación en el Nuevo Testamento. Después que el Señor Jesús llegó a ser el Espíritu vivificante, es decir, el extracto del Cristo todo inclusivo, Él entró en nosotros cuando nacimos de nuevo. Primero invocamos el nombre del Señor, creímos en el Señor Jesús y finalmente recibimos el Espíritu. Este es el Espíritu que regenera, aquel que nos hace nacer de nuevo y nos hace hijos de Dios. Después que el Espíritu nos regenera, permanece en nosotros y llega a ser el Espíritu que mora en nosotros. Es maravilloso darse cuenta de que tenemos este Espíritu vivificante todo inclusivo, que es el extracto de Jesucristo morando en nosotros. Por tanto, no hay necesidad de tratar de ser buenos cristianos, ser buenos cónyuges, o prevalecer sobre nuestro temperamento o cualquier cosa negativa en nosotros. El deseo de Dios no es que hagamos algo por nosotros mismos. Lo que Dios desea es que invoquemos el nombre del Señor para que tengamos contacto con ese maravilloso Espíritu vivificante, el cual mora en nosotros. A medida que tenemos contacto con Él, Él se mueve en nosotros y aplica en nosotros todos sus elementos, mezclándose con nosotros metabólicamente. Al mismo tiempo, descarga todos los elementos negativos de nuestro ser, efectuando así la transformación. Valoro mucho que la salvación que hemos recibido es una salvación metabólica. Es una salvación que cambia nuestra naturaleza interna, es decir, nuestra constitución intrínseca, para darnos una nueva naturaleza con una nueva constitución. Este cambio intrínseco produce un cambio en nuestra conducta. Nosotros no debemos y no podemos transformarnos a nosotros mismos. Por tanto, debemos invocar el nombre del Señor. Debemos tener contacto con este maravilloso Espíritu que mora en nosotros y Él llevará a cabo la obra transformadora, reconstituyéndonos metabólicamente consigo mismo.
La salvación que el Señor efectúa, entonces, es un proceso metabólico. Pablo, en 2 Corintios 3:18, dice que somos transformados. La palabra transformación significa metamorfosis, es decir, al tener contacto con el Señor, se lleva a cabo un cambio en nosotros. No podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero al mezclarnos con el Señor, Él sí nos transforma. No hay duda que esta salvación es maravillosa. Bueno, antes de iniciar el tercer segmento, quisiera leer Filipenses 2, del 12 al 13, que dice, «Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito». Regresemos con Winnesley.
The entire book of Philippians,
todo el libro de Filipenses,
is telling us the reproduction of the God-man.
Nos habla acerca de la reproducción del Dios hombre.
Philippians 1:21.
En Filipenses 1:21 dice,
"To me to live is Christ."
Para mí el vivir es Cristo.
The very Christ,
el Cristo del versículo 21 es el Dios hombre. Pero ¿cómo sabemos esto? Cuando vamos de Filipenses 1 a Filipenses 2, en el versículo 5, Pablo dice, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». Luego, en el versículo siguiente, dice, «El cual existiendo en forma de Dios, no estimó, no insistió el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse». El mismo Cristo del capítulo 1 es el Dios hombre del capítulo 2. Y nosotros debemos tener el mismo sentir, la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Debemos permitir que su mente sea nuestra mente. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que debemos tomar al Dios hombre como nuestra vida. Más adelante dice Pablo que debemos llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor, los versículos 12 y 13. ¿Qué clase de salvación es esta? Esta es la salvación que se lleva a cabo cuando Dios opera en nosotros, así el querer como el hacer, por su beneplácito. Esta es una salvación subjetiva, es una salvación interior, que requiere de nuestra cooperación. ¿Cómo podemos cooperar? Cooperamos al ser obedientes. Luego, en Filipenses 2:14 dice, «Haced todo sin murmuraciones». ¿Qué es lo que nos salva de murmurar y de razonar? Lo que nos salva es el Cristo que mora en nosotros, es decir, el Dios hombre que mora en nosotros, quien hoy día es el Espíritu vivificante todo inclusivo. Él se constituye en nuestra abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, que nos salva interiormente de nuestras murmuraciones y razonamientos. Esto es lo que significa vivir a Cristo. Para mí, el vivir es Cristo.
Aleluya, para mí el vivir es Cristo. Qué maravilloso testimonio del Cristo todo inclusivo que mora en nosotros. Bueno, Guido, ¿podría usted comentar algo más de esto?
Pablo fue el que dijo, para mí el vivir es Cristo, en Filipenses 1:21. Esta es una palabra muy profunda y significa que Pablo había llegado a ser una reproducción de Cristo, la réplica de Cristo. Su vivir era el vivir de Cristo. Cristo vivía en Pablo y él vivía a Cristo. Él y Cristo eran uno. ¿Cómo podía ocurrir tal cosa? Esa era la salvación a la cual Pablo se refería cuando decía, «Llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor». Esto está en Filipenses 2:12. Esta no es la salvación que nos libra del juicio eterno, sino la salvación que nos hace iguales a Cristo, para que Cristo y nosotros podamos vivir juntos como una sola persona y lleguemos a ser su réplica. Esta es la salvación que Dios ha preparado para todos nosotros. Esto no puede llevarse a cabo por nuestros propios esfuerzos, sino por medio de nuestra cooperación con el Dios hombre que mora en nosotros. Este Dios hombre opera diariamente en todas nuestras circunstancias. Podemos cooperar con Él, obedeciendo al Espíritu vivificante todo inclusivo que mora en nosotros. Cada vez que hacemos eso, Él nos salva de una manera subjetiva y metabólica, para que lleguemos a ser la reproducción del primer Dios hombre. Esta es la salvación que nos revela el Nuevo Testamento y la salvación que debemos llevar a cabo en nuestra vida diaria.
El libro de Filipenses nos habla de experimentar a Cristo para llegar a ser la réplica del Dios hombre. Todo aquel que vive a Cristo, el Dios hombre, es una réplica de Él, o sea, una copia, una reproducción del prototipo. En Lucas, vemos cómo Cristo se encarnó y llevó la vida del Dios hombre. En Filipenses, vemos cómo Cristo se expresa en nuestra vida para tener muchas réplicas de sí mismo. Así que todos los creyentes deben ser réplicas del Dios hombre. Ahora, Guido, ¿cómo podemos ser tales réplicas? O sea, tales copias.
Primero necesitamos renacer o nacer de nuevo del Cristo todo inclusivo en nuestro espíritu. Y después, tenemos que ser transformados gradualmente por Él mismo en nuestra alma. Entonces, espontáneamente, viviremos a Cristo, el Dios hombre. Por medio de la abundante suministración de su espíritu, al tener su sentir y al resplandecer la palabra de vida, como luminares que reflejan la luz de Jesucristo. De esta manera podremos expresarlo en todas las virtudes humanas que Dios creó para el hombre, las cuales son enriquecidas, fortalecidas y llenas con los atributos divinos del Dios hombre Jesús.
Entonces, todos debemos cooperar con el Señor Jesús a fin de que el Dios hombre se reproduzca en nosotros y nos haga su réplica. De esta manera se cumplirá Romanos 8:29, que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Guido, muchas gracias por su participación en el Estudio Vida.
Estoy bien agradecido de que me hayan invitado a este programa. Lo disfruté mucho.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Las reuniones en casa, por Witness Lee. Hay una manera única para tener el aumento de la iglesia y su edificación. Cuando vino el día de Pentecostés, la iglesia empezó con 120, que muy rápidamente, en su primera prédica, se le añadieron 3,000 más. Y luego, muy pronto después de eso, otros 5,000 creyentes se añadieron a este primer grupo. Pero, ¿cómo hicieron para que ellos permanecieran fieles? ¿Para que no cayesen? ¿Para que siguieran avanzando? ¿Cómo se reunieron? ¿Cuál fue la primera manera cristiana de reunirse? En las primeras semanas ya eran como 8,120 al inicio de la iglesia. ¿Quién inventó la manera de reunirse? Porque ellos ya no se reunían ni como judíos ni como los romanos. Así que claro, la respuesta fue que el Espíritu inventó esta forma neotestamentaria única de tener reuniones. Y su invento fue las reuniones en casa. En el libro de este mismo título, Las reuniones en casa, Witness Lee examina las ventajas y el propósito de Dios al hacer que los creyentes tengan reuniones en sus propias casas. Las reuniones en casa, por Witness Lee.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.